Pagala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves
mambo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una hora de fútbol internacional aquí en COPE con el maestro, el gurú, el líder. Laura Maldini.
Siempre digo lo mismo, Laura Maldini y Evangelio también.
Te entra la risa como si yo lo estuviera diciendo de broma. Ya, que no lo digo de broma.
Es que yo soy así, ¿qué vamos a hacerles?
Que no lo digo de broma, pero bueno, Julio, digo de verdad.
Oye, feliz Navidad a todos, que estamos Navidad, pasando una Navidad.
Mañana es Nochevieja, pasado es Año Nuevo.
Claro, y tenemos un año que viene con lo decía antes en otro programa de COPE, que el día 3 empieza ya la Copa Asia Sub-23 en China. O sea, esto empieza a coger calor.
Y también lo dices en serio.
Bueno, claro que lo digo en
tú
serio.
Todo o casi todo lo dices en serio.
Y luego viene la Copiña, que es la Copa Sao Paulo de Juniors.
La Copa Sao Paulo de Juniors.
Que ya empezará a jugarse, yo creo que la segunda semana de enero.
Neymar, donde ha salido Oscar, donde ha salido Neymar,
Baptista.
Vinicius la ha jugado también, ¿no?
Vinicius la ha jugado, Baptista. Todos los grandes jugadores brasileños han jugado la Copiña, la Copa Sao Paulo de Juniors. Sí, el otro día con Rivaldo, hablando con él, que estuve en Barcelona hace ya unos días. También me contó que la Copiña él la conoce bien. Es un torneo con mucho prestigio.
Torneo de ojeadores, ¿eh?
De ojeadores.
Muchos ojeadores. Bueno, Julio, pues lo que tenemos preparado especial para los oyentes, que yo creo que les va a encantar, en este programa especial de la Hora Maldini, el último del año 2017, es lo más importante que tenemos este año a nivel futbolero, que es el Mundial.
Sí,
vamos
claro,
a empezar hablando del
claro,
Mundial.
Lógicamente, sí.
Después, hacer un repaso del fútbol internacional de la pasada temporada. Hombre, lo más gordo es el que gana la Champions,
sí,
¿no?
Sí, hombre, hay que hablar
del Madrid.
El Madrid, que por primera vez en la historia un equipo ha sido capaz de ganar dos Champions consecutivas, ha sido el Real Madrid. Y vamos a recordar los partidos cumbre con, lógicamente, con sonidos, ¿no?
Con sonidos
de los momentos.
Con sonidos, en plan radio, en plan bien.
Y luego llegará un momento...
Y luego viene un amigo nuestro...
Un momento muy emotivo, muy
que
muy
es
bonito.
Maestro nuestro también.
Es un maestro, es un fenómeno, un genio, lo es todo. Lo es todo.
¿Le saludamos ya o...?
Venga, vamos a darle ya, venga.
Hola, Sixto.
Hola, Evans. Hola, Maldini. Multi-Maldini Enterprise and Joder. Evans, como te llamaba yo a ti.
Sí, señor.
Partidos de
sí,
Premier hace años. Evans.
Habéis hecho partidos juntos.
Pero unos cuantos.
Yo tuve el lujo y el honor
de
comentar partidos de Premier. También hicimos partidos de Europa League. Hicimos partidos de selecciones con Sixto en la tele. Y aprendí un montón.
Sí. Bueno, pues,
pero un montón.
Luego hablaremos... Pues Sixto está aquí porque es un fenómeno en todos los sentidos, pero hay una razón muy especial por la que le vamos a hacer un homenaje a Sixto.
Lo contamos luego.
Luego lo contamos.
Lo contamos
luego. Por
cierto,
que se ha venido con su camiseta del Murcia, del Real Murcia,
sí,
que
señor.
Si no llega a Murcia se enfada, que ya le conozco yo.
Sudadera y el abrigo también, ¿eh? Que no falte.
Qué grande.
Pues esto, este es tu programa y puedes decir lo que te dé.
Programón.
Así que, pues vamos ya, ¿no? ¿Te parece,
venga,
Julio?
Vamos allá.
Vamos allá, venga.
Centro de Cueva, la pelota en el área, aquí puede estar.
¡Opa! ¡Allah! 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 ¡Allah!
Brian la hizo bien, el capitán engancha, el capitán va, el capitán aparece. Brian en el centro, Brian en el centro, cabezazo, el mundial, el mundial, el mundial.
Así suena, Maldini, insisto, la alegría en Perú, en Marruecos, en Egipto y en Costa Rica de claro. Ir a un Mundial, que es algo muy gordo,
España,
es que es algo muy
España
grande.
España está, lógicamente, acostumbrada a ir al Mundial sin ningún problema en los últimos, desde el Mundial del 74, con aquel gol de Katalinski, que insisto, seguro que se acuerda también.
En el empate con Yugoslavia, eso fue en Frankfurt, ¿no?
Eso fue en Frankfurt, el gol de Katalinski. Bueno, pero hemos escuchado cómo Perú se metió en el Mundial, cómo se mete Costa Rica, cómo se mete Marruecos
y fíjate, Egipto.
El día que se clasificó Egipto para el Mundial, al día siguiente en la COPE, hacíamos el programa de Corrochano, el local, y pusieron ese gol de Egipto. Iba yo con mi hija mayor en el coche, escuchándolo. Y me miró mi hija y me dice, papá, se ha puesto a llorar. el egipcio. Se pone a llorar.
Sí, sí,
le digo,
sí.
Hija, es que...
Se emociona.
Para, es que para él, para Egipto, esto es muy grande. Entonces me dijo, empezó a darse cuenta de lo que es el fútbol.
Desde el 90, hombre,
lo que significa.
Costa Rica hizo un muy, muy buen mundial de Brasil, pero por ejemplo, Egipto, desde el 90 nada.
Desde el 90 nada.
Marruecos lleva 20 años sin ir a un mundial. Perú desde el año 82 en España. O sea, llevaban mucho tiempo.
Es tremendo y bueno, va a ser un torneo espectacular. Espectacular, seguro.
Está Uzquiano por ahí, yo creo. Hola, Guille.
¿Qué tal?
Esto parece el plus, porque
vaya,
está que Sisto.
Vaya elenco, ¿eh? Nos hemos juntado aquí,
no
¿eh? ¿Has visto?
Que está Sisto Miguel Serrano en plenas navidades compartiendo espacio.
Aquí está.
Uzquiano es un crack. Uno de los poquitos que yo se lo agradezco. Con Maldini nunca lo he conseguido que me llame Sisto Miguel.
¿Sisto Miguel? ¿Sí?
Uzquiano sí que lo hace, es un
yo,
fenómeno.
No, a mí no me sale.
Por
me
cierto,
sale
Evans, como nos deja tirados una vez más, ese personaje que tienes a tu izquierda, que se nos va dentro de poco a Punta del Este,
sí,
a Uruguay.
Sí.
Igual coincides con Peñarol, te decía el otro día que a los
sí,
castellanos.
Sí, pero yo creo que también habrá empezado a entrenar.
El Peñarol. Último partido mío tendré el honor de hacerlo con Guillermo García Uzquiano.
Ah, sí.
Qué bueno, ¿eh?
Qué bueno.
Qué bueno.
El último y unos cuantos últimos,
unos
¿no, Guillermo?
Sí, en Navidad vamos a estar Sisto Miguel, perdón.
Ahí.
Y yo haciendo unos cuantos partidos de Premier y será un honor hacer el último. Como
lo disfrutaremos como espectadores, que sabes, Sisto Miguel, que lo disfrutamos mucho. Lo disfrutamos mucho.
Muchas gracias, compa.
Bueno, pues tenemos Mundial. Tenemos Mundial a partir del 14 de junio en Rusia, va hasta el 15 de julio, que se jugará la final en Luzhniki, en Moscú, y esperemos que esté la selección española. Grupo B, Portugal, España, Marruecos e Irán. ¿Sabes, Sisto Miguel? Que esto es un no parar de vacile. O sea, ya dijimos un día... Marruecos, Irán, son...
Sí, te escuché. Sí.
Se defienden bien, tal, no sé qué. Y
cayeron
bueno,
los dos,
junio,
¿no?
Sí, hasta junio tenemos.
Sí, sí.
Pero es un grupo... A mí me parece un grupo un poco áspero. No sé qué pensáis vosotros.
A ver,
pero...
a mí me parece que es un grupo... Estoy contigo, es áspero, lógicamente. A mí me parece que Portugal es el rival duro y si ese partido pinchas vas con problemas, pero es verdad que Irán y Marruecos son dos equipos que van a salir a defender claramente contra España. España va a tener el balón y yo creo que España costará más o menos, pero esos dos partidos los tiene que ganar sí o sí.
Y a mí me parece lo que le parece a Xabi Alonso, que leí hace poco unas declaraciones del ex del Real Madrid, Liverpool, Bayern, Real Sociedad, y coincido plenamente con él. Decía, España, no voy a decir que es mejor que todas, pero no es inferior a ninguna selección. España tiene tanto como la que más, no hay ninguna mejor que España.
¿Cómo has visto la fase de clasificación de España, Guille?
Muy bien, muy bien. Yo creo que, fíjate que yo soy muy de Del Bosque, ¿eh? Pero creo que en el tramo final con Del Bosque el equipo estaba un poco acomodado y que le hacía falta un aire fresco que ha traído Lopetegui. La verdad es que yo fui un poco reticente con su nominación porque tampoco había tenido una gran trayectoria a nivel de clubes, pero hay que darle todo el mérito a Lopetegui, ¿eh? Está haciendo una mezcla de sacando el último jugo a los veteranos, que todavía nos quedan 4 o 5, y luego metiendo cada vez más a los jóvenes, que es una gran generación, la de Gea, Isco, Morata, Coque. Nunca va a ser como aquella del Mundial, está claro, pero yo creo que mezclando a los que vienen por detrás y a los que todavía permanecen, y va a ser su último torneo, porque no me imagino a Silva, a Ramos, a Piqué llegando al siguiente, yo creo que tenemos un equipazo, y estoy de acuerdo con Xavi Alonso también, en que nadie es mejor que nosotros, pero al final ganar un Mundial es muy difícil. Es muy difícil porque, bueno, lo vimos en el Mundial que ganamos, ¿eh? Un montón de partidos 1-0, algún día corriendo muchos riesgos. Hombre, el grupo... Por muy ásperos que sean los rivales, que es verdad que van a defender, yo creo que España lo tiene que solventar sin problema.
Y llega como favorita España para ganar ese grupo.
No vamos a engañar a nadie. Y luego, a partir de ahí, pues llegarán los cruces donde siempre hay algún susto. Yo, el otro día hablando con Maldini, veo a Egipto metiéndose. Estoy convencido
yo
que
también.
Rusia,
sí, yo no
que
tanto,
Rusia no,
no
se mete.
Yo,
o sea, que yo creo que nuestro
Fernando y tú estáis...
Yo estoy de acuerdo con Guille. Sí.
Yo creo que le puede costar a Rusia. Creo que Rusia está mejorando y yo creo que Rusia al final se meterá por lo menos en octavo Rusia y Uruguay. No sé si esto que me está mirando con...
No, porque yo los partidos que le he visto a Rusia que nos ha tocado también narrar algunos en esta fase de
amistosos,
clasificación,
sí.
Los días que jugaba amistosos, yo el nivel que le he visto a Rusia, hace ya 2 o 3 meses que no le he hecho ningún partido, pero el nivel que le vi anteriormente era bastante pobre.
Sí, ha ido mejorando, es verdad que está haciendo una defensa nueva, jugadores...
Está intentando renovar Cherchesov el equipo,
de hecho,
mucho.
De hecho está tirando de pasaportes de jugadores para jugadores que no han nacido en Rusia, pero que tienen pasado ruso, o que ya están jugando en Rusia y se han nacionalizado, pero que no son rusos de nacimiento, y hay varios, ¿eh? Y poco a poco está armando un equipo, por lo menos, algo más decente. Yo creo que para ganarle a Egipto les debería dar, pero bueno, ya veremos.
Luego tenemos, el grupo de cruce de España en octavos de final es ese, Rusia, Arabia Saudí, Egipto y Uruguay, que en condiciones normales, es un poco la buena suerte que hemos tenido en el sorteo.
Sí,
yo
no
creo,
tienes ningún gordo en octavos.
Que te toque un grupo de cruce así. Después Francia está con Australia, Perú y Dinamarca. en su grupo de cruces Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria, que es el grupo de la muerte, y dices, Julio, que si una de las dos, Francia o Argentina, tropiezan, pues se cruzarían en octavos.
Sí, hay opciones reales de que Argentina puede pinchar con Croacia perfectamente, no ganarle o perder incluso con Nigeria. Yo creo que Francia sí que debe ganar su grupo, con lo cual un Francia-Argentina en octavos es una cosa razonable, o sea, puede pasar. Y luego, esto es más difícil, pero también si pincha Brasil, que no creo, o pincha Alemania, que también es difícil, pero si uno de los dos pincha y es segunda, tendríamos, ojito, insisto, un Alemania-Brasil en octavos de final. O sea, sería tremendo, pero bueno.
Normalmente en cruces, en octavos y en cuartos, hay grandes partidos en mundiales, sí, o sea, que puede pasar.
Claro, es que hay 7 u 8 equipos, ¿no?, que pueden llegar ahí con esperanzas, ¿no?, y con potencial, en teoría, de poder ganar el mundial o poder estar hasta las últimas consecuencias.
Eso va a pasar, ¿eh? Un Brasil-Alemania, un Argentina,
no es descabellado, ¿eh?
En cuanto uno de los cuatro pinche, ya tenemos un partidazo.
Repaso el resto de los grupos.
Francia es una selección, estaría de acuerdo, que no te puedes fiar de ella. No se pueden fiar los franceses porque no es una selección fiable. Con todo lo que tienen,
le faltan centrocampistas para manejarlos.
Le falta creación de juego.
También es verdad que el grupo de Francia es más fácil que el de Argentina.
Absolutamente. Y atrás le falta un central o dos de garantías, de peso, de autoridad.
Estoy de acuerdo.
Y un portero regular y seguro, siempre. No como Lloris, que canta la Traviata.
Tú le has hecho muchos partidos.
Mucho.
La llorisada, ya está la llorisada.
Tú le has hecho muchos partidos, Sisto Miguel. Sí. Me voy a acostumbrar a decirte el Sisto Miguel.
Maldini nunca en la vida. Puedes alternar.
Puedo alternar, Venga, pues entonces alternaré. En el grupo están Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. En el F, Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. En el G, Bélgica, Panamá, Túnez, Inglaterra, que en teoría en ese grupo, bueno, Bélgica e Inglaterra.
Inglaterra, interrogante. ¿Qué pasará?
No, yo tampoco, yo estoy consisto.
Yo un poco más que vosotros,
Pero aún así es que la historia...
Es la espina dorsal del Tottenham de Pochettino. Si la espina dorsal del Tottenham de Pochettino está bien, tiene más posibilidades.
No, y luego el cruce no está mal, No tiene cruces complicados para llegar a cuartos.
El cruce, Guille, es Polonia, Senegal, Colombia y Japón, que para mí es el grupo más abierto de todos.
¿De qué estamos hablando? ¿De llegar a cuartos o de ser campeón?
Claro, no estamos hablando de lo mismo.
Inglaterra, llegar a cuartos y perder en cuartos, me parece que tampoco sería para volver que le hagan
los propios analistas ingleses, toda esta playa de desjugadores ingleses que ahora comentan en televisiones y en radios y escriben en periódicos ingleses, casi ninguno de ellos piensa que Inglaterra tenga opciones reales de ser campeón. Piensan que sería ya un avance llegar a cuartos o llegar a semifinales, sobre todo, y ya de cara al siguiente mundial y con la nueva generación de jugadores jóvenes que están saliendo, entonces ya sí apostar y ir a por el mundial. Pero casi ninguno cree que en este próximo mundial Inglaterra tenga reales posibilidades de ganar.
Son campeones del mundo sub-20, sub-17 y en europeos han llegado a finales y todo. Vamos a ver. La última que os hago sobre el mundial es favoritos que estamos poniendo en los últimos meses, y quedan 6 meses todavía para el mundial, queda mucho. Brasil, España, Alemania, ¿estáis de acuerdo? ¿Ponéis alguno más?
No, yo lo que, hombre, si Messi hace...
Yo pongo a Italia, aunque no esté.
Si Messi, ha habido ya 2 veces que se ha hablado de que puede ir a Italia, por Perú era por España.
Pero no, estaba seguro de que iba a pasar esa eliminatoria. Por cierto, aprovecho para felicitar a Luciano, que siempre en la eliminatoria ante Suecia siempre decía: no lo tengo tan claro, que Suecia va, que Italia vaya a pasar. Yo decía: Italia seguro, Luciano, seguro que pasa Italia. Pues no
ese partido,
Italia.
¿Te acuerdas que lo hicimos los dos partidos? Sí, sí. De los partidos. Bueno, iba a decir que... ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó. Así que si Messi... A ver, Messi es tal factor diferencial que si Messi de repente hace 4 partidos espectaculares...
Es tal factor diferencial con el Barça, porque con Argentina será o no será, porque no lo ha sido hasta ahora.
Si es capaz de serlo, Argentina es candidata, pero yo solo pondría en ese caso a Argentina...
Juego 3 finales seguidas, también hay que
considerarlo. Si no, creo que para mí el primero Brasil, segundo España, tercero Alemania, pero entre España y Alemania tengo algunas dudas.
Pero muy igualados, ponen a Francia en ese grupo, Hay un... En todas las casas de apuestas, lo estuve viendo el otro día, hay 4 favoritos. Y yo creo que España es el cuarto. Yo creo que Francia está por delante. O sea, que al final le tienen más fe a Francia que a España.
Italia, 60 años sin ir a un Mundial. Y es que ver un Mundial sin Italia va a ser muy...
Sí, no sé. 60 sin faltar.
Sin faltar a un Mundial.
Yo lo decía, el último que no estuvo fue Suecia. Es que Suecia es un país que está ligado a la historia negra de Italia. El Mundial de Suecia 58 no estuvo y ahora Suecia elimina a Italia. O sea, ninguno habíamos nacido cuando Italia no iba a los Mundiales.
Sí, ¿sabes de las imágenes que se te quedan grabadas para toda la vida? Partidos que hemos hecho, por ejemplo, Sisto y yo, el partido de vuelta de Milán, hay una imagen que seguro que te vas a acordar, Sisto, cuando en la última jugada es un córner a favor de Italia, Florenzi besando la pelota, ¿te acuerdas?
Sí,
el balón diciendo,
intentando bendecirla.
Por favor, que esto es...
Bendecir la pelota.
Fue un partido tremendo y bueno, es uno de los partidos que yo por lo menos recordaré para toda mi vida haber comentado.
Dice Hernández, nuestro técnico, que él sí había nacido en ese momento. Así que...
¿Cuándo?
Pues no te acuerdas. de ese momento. No, claro. Dice, pero sí que había nacido en ese momento.
¿Antes del 58? Pues se conserva bien el amigo, ¿eh? Sí, parece más joven.
Sí, sí que se conserva, sí.
De todas formas, lo de Italia se veía venir, ¿eh? Yo creo que en algún momento podía pasar, claro. Porque es verdad que en la Eurocopa con Conte compitieron muy bien, nos ganaron a nosotros, de hecho. Pero hay que recordar que los últimos dos mundiales han caído en primera fase. Alguno haciendo el ridículo. Bueno,
verdad.
Dos.
Bueno,
que Italia no supere la primera fase es más fracaso no llegar al mundial, pero caer en primera fase, sobre todo en 2010, fue un fracaso absoluto. O sea, lleva tiempo haciendo muy. No tanto haciéndolo mal como con una generación de jugadores muy pobre. Que Conte le sacó mucho provecho, pero tú miras uno por uno a los italianos.
No, totalmente de acuerdo, Dulce, con eso. Pero es que yo pensaba que en esa eliminatoria ante Suecia iba a pesar también el valor de la historia, el valor de la camiseta. De la camiseta, de la churra, que iba a tener su peso y no lo tuvo
también,
tampoco.
También, si recordamos los dos partidos, es que es casi tirar una moneda y que caiga seis veces de cara. Porque Italia tiene ocasiones, por lo menos, para no perder. La única vez que le tiran a puerta en todo el partido de ida es un rebote, que es el gol de Suecia, y en el partido de vuelta Suecia
Insigne no juega ni un minuto en la vuelta. O sea, pasaron cosas.
Tuvo 14 minutos en total en las dos eliminatorias. 14 minutos en el partido de ida y, como tú dices, cero en el de vuelta.
Por eso Ventura no puede ni...
A los tres días o cuatro marcó un golazo con el Nápoles en Champions. Espectacular.
El día del sorteo del Mundial, la portada de la Gaceta de los Sport, la banda de arriba, era una foto de Ventura bañándose en el mar. Y decían, todo el mundo en el sorteo y este en el mar. Sí. O sea que fíjate el cariño que le están teniendo a Ventura por dejarles fuera del mundial.
Y hasta Carleto, ¿no? Al acecho, ¿no? Preparado, ¿no?
Sí, eso parece.
Lo último que dijo era que no estaba convencido, ¿eh? Bueno, acepta.
A ver si le
convence. Vamos a ver. Guille, me quedo con estos amigos, nos quedamos charlando, ¿vale?
Pues muy bien, estás mucho. Bien acompañado.
Que pases feliz noche vieja, Guille.
Igualmente, un abrazo a todos.
Un abrazo, nos vemos.
¡Mano a mano! ¡Se la va Cristiano! ¡Gol!
¡De Marcelo, qué crack!
¡Del que nunca se va!
¡Savic! ¡Benzema, Godín! ¡Dice el colegiado que no hay nada! ¡Se la lleva Cristiano! ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol del bicho! Nadie se veía venir porque la Juve estaba tirando líneas atrás, y cuando tú te metes en tu área con el Madrid te mata. Balón para Modric, línea de fondo, la va a poner Modric, la pone Modric, ¡remate! ¡Gol del bicho! ¡Gol del salvaje! ¡Gol!
Hola Miguel Ángel Díaz, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Es el año del Madrid, o sea que los aficionados del Barça, del Atleti y de otros equipos en España dirán, pero bueno, pero es que lo más importante que ha pasado en fútbol internacional este año es ganar una Champions, y ha sido el año del Madrid, ha sido dominador absoluto.
Los tres títulos internacionales a los que aspiraba los ha conseguido, ¿no? La Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, más luego los otros dos, la Liga y la Supercopa de España. Nunca había ganado tantos títulos el Madrid en un año. Estoy recordando, me acuerdo de esa final, evidentemente, en Cardiff, entre el Madrid y la Juventus, lo que me comentaba algún futbolista el día después, porque antes no te lo querían decir, un poco la táctica que había trabajado Zidane esa semana. Centros desde la banda, rasos, para intentar ser más rápido que los centrales y rematar en el primer palo. Así fueron tres de los cuatro goles del Real Madrid. Les eleve la pizarra.
El primero de Cristiano fue así, yo creo. Sí.
Luego otro de Modric, que da un pase, y luego el de Marcelo Asensio. Tres de los cuatro
porque
goles.
Porque detectaron que la BBC, sobre todo Barsali,
que eran lentos,
36 años.
Centrales lentos. Salvo el de Casemiro, ese disparo desde fuera del área, los otros tres llegaron así.
Espero que algún día Zidane escriba sus memorias, o las cuente, o lo que sea, para ver qué dijo en el descanso de esa final, porque si os acordáis, el primer tiempo es un primer tiempo muy igualado. La Juve empata a Mandzukic y el partido estaba para cualquiera, claramente. De hecho, los primeros minutos son de la Juve. Y de repente, en la segunda parte, el Madrid arrolla a la Juve. O sea, algo... Sí, sí. ¿Qué les dijo? Presionar más arriba,
igual no les dijo nada.
Adelantar líneas, algo, porque no, la diferencia era abismal.
Igual es bueno saber también qué pasó en el vestuario de la Juve.
También.
Se rumoreó mucho que hubo incluso una algarada, un rifirrafe entre Allegri y Bonucci.
Y Bonucci, que por eso no sigue en la Juve.
Porque Bonucci estuvo insistiéndole en que retirara ya a Barzagli en el descanso. Que por ahí estaba entrando.
No lo sabía.
Sí, yo lo leí en esos momentos en la prensa italiana, se rumoreó que de ahí nace el rifirrafe. ¿Habían tenido algún desencuentro en Serie A?
Sí. Incluso le había dejado fuera del equipo en algún partido.
De hecho, Bonucci no está en la Juve precisamente por su pelea con Allegri, y él lo que quería era seguir cerca de su casa. Entonces, por eso iba a Milán, porque tendría ofertas de equipos mucho más importantes. Quiero decir, importantes, el Milán es un grande, pero equipos que fueran a pelear por la Champions. Y el Milán pues ni siquiera juega en Europa.
Pero parece eso, que en el descanso estuvo insistiéndole a Allegri, quita a Barzagli, que por ahí nos van a matar.
Fueron días además, Miguel, esos en los que el Madrid tenía el reto de hacer una gesta que no había conseguido nadie, que ganar dos Champions seguidas no lo había hecho nadie hasta ese momento, y el equipo tenía una altura que el Madrid siempre acaba superando esa altura.
Parecía que nadie lo podía conseguir, el Madrid ha sido el primero, las dos últimas y tres de las cuatro últimas, que también yo creo que es una racha histórica, ¿no? Porque bueno, aquel Real Madrid que enlazó cinco Copas de Europa, yo creo que eso no se va a volver a repetir, pero bueno, imagínate que este año
enlazar cinco seguidas, no, pero cinco seguidas, eso ya.
Si el Madrid gana este año otra vez, son dos seguidas y cuatro de cinco. O sea, sería una racha espectacular. Y luego, lo que comentábamos hace poco cuando estuvimos en Abu Dhabi, en el Mundial de Clubes, es que el Madrid no pierde una final internacional desde el partido de Boca Juniors, desde la Copa Intercontinental del año 2000. O sea, ha ganado las últimas 12 competiciones, 4 Champions, 4 Supercopas de Europa y 4 Mundiales de clubes. La verdad es que es espectacular. Parece una máquina de ganar.
Y en Champions ganador. Concretamente ha ganado las 6 últimas que ha disputado.
Sí.
O sea, desde la de... Fue en el 81 en París, ante el Liverpool, es la última.
Qué barbaridad.
Las 6 en color las ha ganado.
Las 6 seguidas que ha jugado de Champions, las últimas, las 6 seguidas las ha ganado.
Bueno, y en esta edición, el primer escollo a salvar es el Paris Saint-Germain. Sí, que vaya eliminatoria.
Ya tendremos tiempo de hablar mucho de esa eliminatoria.
Vaya eliminatoria que vamos a tener.
Estamos todavía a 2 meses.
Bueno, vais a hablar de ella, ¿no?
Un poquito. Yo es que al PSG, a mí es un equipo que me impresiona. Yo con el PSG, hay mucha gente que dice, es que es una pena, es un equipo hecho con talonario y tal. Yo prefiero irme al otro lado y disfrutar de lo que veo. Y es un equipo que da gusto ver jugar en ataque, y ves a Rabiot, ves a Berratti. Ahora está jugando con los Chelsea de pivote, es un equipo muy ofensivo, y ver a los tres, o sea, Mbappé es una maravilla.
Se va a proteger más, está claro. Pero
tiene que protegerse más, porque si el Madrid no se protege más... El Madrid es un equipo que suele dejar jugar a los rivales bastante, ¿eh? No es un equipo de mucha presión sin balón. Como deje jugar al Paris Saint-Germain, cuidadín, porque
que ninguno de los dos son bloques graníticos en defensa, Sixto. Ninguno de los dos. O sea, yo me espero una eliminatoria muy entretenida, ¿eh?
El Real Madrid tiene fases, ¿eh?, de la temporada, y tiene partidos en los que sí es bastante granítico. Cuando se centra en el partido que tiene que jugar, y ya sabemos, son partidos que eligen. Los partidos
este va a ser uno de ellos.
Miguel Ángel lo sabe mejor que nadie, ¿no? Los partidos clave, ¿no? Los partidos importantes.
Bueno, contra Gremio fue así, incontestable.
Por ejemplo, semifinal de Copa de Europa, una eliminatoria contra el Bayern, una contra el Barça, contra equipos grandes. Defiende bastante bien, ¿eh? Y defiende porque además tiene el balón todo el tiempo.
Es que hay pocas lagunas. Esos partidos, muchas veces lo comentamos en las tertulias, ¿no? Que quizás exista un problema de motivación.
Sí.
Los partidos siesta de liga a las 4 de la tarde, pues yo creo que realmente en algunos casos da pereza. Pero luego, cuando ya saben que hay un título en juego, cuando hay una eliminatoria,
se transforman.
Hay pocos fallos.
Hace unos días me decía Morientes, tú piensa en ti y en tu trabajo. Tú no hay días que estás un poco más motivado que otros, hay días que a lo mejor has tenido algún problema fuera de la radio, o estás más pensando en otra cosa, o estás más cansado. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, tienes razón.
Sí. A mí me pasa poco, ¿eh? Pero es cierto que
lo que pasa es que tienen que elegir los días de motivación, porque claro, si te pasa eso el día del Paris Saint-Germain, estás listo.
Sí, yo no sé si estés de acuerdo conmigo con esta afirmación, que la ligo a lo que decíamos de la selección española. Yo no veo ningún equipo mejor que el Real Madrid tampoco, a nivel de club.
Es muy difícil meterle mano.
En cuanto a capacidad, digamos, competitiva, no lo hay.
En global.
Yo creo que, por
global,
ejemplo,
en calidad, en bueno, cantidad yo de jugadores determinantes.
Sí, yo creo que la delantera titular del Paris Saint-Germain ahora mismo está por delante de la titular.
Sí, no hablamos del global del equipo, ¿no?
Del global del equipo igual sí podríamos discutir. Incluso el Madrid está
y de ese atrás. Plus de lo que estamos comentando, de saber competir alto nivel.
Eso no hay ninguna duda.
Mejor que nadie.
Y además el Madrid es un equipo hecho ya, o sea, es que decimos los de Cardiff, pero los de Cardiff son muy parecidos a los de la Champions anterior. Igual un cambio en el once, o sea, es un equipo que lleva prácticamente 3 o 4 años.
Tiene menos plantilla, tiene la sensación de que tiene menos plantilla.
Sí, pero el once es un equipo que ya lleva jugando casi 3-4 años juntos.
Ya no queda tanto, ¿eh? Queda mes y medio.
Mes y medio para ese Chelsea-Barça, que tenemos un Chelsea-Barça, tenemos un Sevilla-Manchester United en la Champions.
El Juve-Tottenham, ¿no?
El Juve-Tottenham, sí, las eliminatorias de Champions son chulas, el Atleti Atlético va a jugar Europa League con el Copenhague y tenemos a tres equipos más españoles ahí luchando. Así que lo contamos. Muy bien, Miguel, muchas gracias.
Despedir el mucho. Año por lo grande.
Es lo suyo.
Sábado, día 30, estar aquí tiene mérito.
Sí.
O sea que yo te lo agradezco mucho.
Aquí hay que darse una vuelta de vez en cuando. Como la radio es muy céntrica, pues nada. Aparco un momento a Mario y me vengo a intervenir. No
que Mario es terrible, ¿eh? Mario es tremendo, sí, ¿eh? Tremendo. Hay que controlarle. Sí. Pues bien, pues nada, a controlarle. Gracias, compañero.
Hasta luego, gracias.
Está aquí porque es un mito, Julio, pero hay una razón.
Hay
por la
razón.
Que Sixto está aquí. Hay y vamos razón. A desvelarla
sí,
enseguida.
Ahora mismo la desvelamos y hablamos de muchas cosas.
Vamos allá, venga.
Bienvenidas y bienvenidos al mundo de la ACB en este sábado 25 de noviembre de 1997.
Sí, y el segundo también, sangre fría. Dennis Johnson por tres gana Boston. Horace Grant, Paxson de tres, Paxson, triple de John Paxson. Se la jugó de tres Paxson y la metió.
Por la parte izquierda, esto para Milito, desde ahí tiene disparo Milito. Ojo a Milito que va a marcar, Milito, 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 va a marcar y marca Milito. ¡Pero qué grande eres, Milito! ¡Qué bueno eres, Diego Milítico! ¡Milito, eres grande! ¡Eres un crack! ¡Qué monstruo! Vaya dos goles ha marcado en cuatro días. El golazo de la final de Copa. Y este gol de Milito, que lo veía desde que lo recibió. Desde que recibió el balón de Samuel Eto'o. ¡Milito, eres un crack!
Bueno, bueno, yo me acuerdo bastante de aquel partido.
Sí, sí, yo también.
Porque, y bueno...
Ese fue que me levanté y empecé a pegar golpes en la pared, ¿no?
Uno de los gestos que hace Sixto muchas veces narrando partidos es que se levanta y da golpecitos en la pared como de emoción. Lo he visto muchas veces. Yo me acuerdo un gol de Fábregas.
Cuando son golazos, sí, sí.
¿Te acuerdas aquel gol de Fábregas?
Sí, en Milán.
En Milán, con el Arsenal.
Sí.
En fin, ¿por qué está Sixto aquí? Aparte porque es amigo, un crack, es casi un hermano, ¿no? Está aquí porque deja la tele. Y deja la tele porque quiere él. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, no es que le eche.
Deja la tele, Sixto.
Sixto deja la tele. Hemos intentado convencerle y de momento no ha habido manera.
Qué mayor soy, Evans.
Sí. ¿Cuántos años de narración llevas?
¿Narrando?
Sí, narrando.
Bueno, en Canal Plus desde que entré. Haría 22 años en unos días. El 13 de enero de 1996 empecé en Canal Plus con un Barcelona Taugrés, con mis otros hermanos como Epi y Manolo Elvira, fueron mis compañeros de retransmisión. Ese fue mi primer partido en Canal Plus, 13 de enero de 1996, ACB, Barça Taugrés, casi 22 años en Canal Plus, pero narrar, yo empecé a narrar en 1994 en Onda Madrid. Fernando Soria fue el que me dio la oportunidad de narrar y mi primer partido fue un Real Madrid Osasuna, que ganó Real Madrid 3-0 en el Bernabéu y tuve como compañero a un grande como Ricardo Gallego, el Soso, que no sé por qué le dicen el Soso, porque es el tipo más gracioso.
Eso suena...
Lo conocéis vosotros también. Un tipo graciosísimo. Ricardo Gallego, el ex del Real Madrid.
Bueno, pues, si esto es mi hermano... Yo no tengo hermanos, no tengo ningún hermano, yo soy hijo único. Entonces, si
yo tengo uno.
Tú tienes uno.
Se va Henry, pero que es hermano tuyo y mío.
¿Cómo se llama tu hermano?
Sebastián Enrique.
Sebastián, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué
Sebas?
¿Qué me la ha puesto?
No
se la esperaba,
¿eh? No, pero ni la más remota idea.
Buenas tardes, Sebas. ¿Cómo estás, hombre? ¿Todo bien?
Muy bien. Aquí trabajando un poquito y nada. Y ahora me habéis llamado para darle la sorpresa a mi hermano y es un...
Pero sorpresón, hermano, sorpresón, ¿eh?
No lo sabía.
Ni la más remota idea.
Pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo?
Bien, todo bien. Y escuchándote a ti, hermano, mucho mejor también en colega de la radio, en Interdeportivo de Murcia.
Yo tengo el gusto de conocerle.
Sí, tú has entrado también en el programa, en Interdeportivo de Murcia.
Personalmente es un fenómeno. Lógicamente, yo conozco a Sixto y Sixto, su hermano es un fenómeno igual, porque es que son personas a las que hay que adorar en todos los sentidos. Bueno, pues se nos va de la tele, Sebas, se nos va.
Pues sí.
Convéncele tú, que nosotros no somos capaces.
Y mira que lo han intentado, seguro que lo han intentado, mucho.
Pues mira, te voy a ser sincero, o voy a ser sincero a todos. A mí me da pena que deje la televisión porque me encanta, siempre me ha encantado y me ha gustado cómo narra, bueno, cómo se ha dedicado profesionalmente al mundo del periodismo, bueno, todas las aventuras que desde muy joven luchó por hacerse un hueco, viajando a Italia de muy jovencito a entrevistar a jugadores para buscarse eso, la vida y luego vender las entrevistas a Estados Unidos, a la NBA, siendo un pionero y siendo muy joven y luchando por hacerse un hueco en el mundo del periodismo deportivo, que nadie le ha regalado nada. y en televisión a mí me encanta. Como narra, sé que mucha gente que sabe que lo va a dejar, amigos míos, ya están, bueno, muy consternados, ¿no? Porque siguen la Premier, siguen los partidos de Canal Plus y bueno, y la verdad es que están tristes. A mí, sin embargo, si eso puede significar que pueda estar más por aquí, por Murcia, y podamos disfrutar de su presencia, bueno, porque se fue muy jovencito a estudiar a Madrid periodismo y bueno,
18, pues hemos visto. 18 años, sí, sí.
Y bueno, pues hemos podido verlo, pues bueno, pues eso, en fiesta, Navidad, en verano. Así que, si te soy sincero o soy sincero, a mí sí puede suponer el que deje la televisión para que podamos verlo más.
Claro. Mi gozo en un pozo, Seba, yo que quería que intentaras convencer. Sí, nada, bueno, si lo sé, no te llamamos.
Lo siento, pero es que tengo que ser sincero con lo que siento.
Tener más tiempo para ir a ver a nuestro Real Murcia de nuestro corazón y alma.
Exactamente, para poder ver al Real Murcia, que a ver si se sale adelante ya de una vez.
Que yo recuerdo que en los partidos que he compartido y que he aprendido mucho de Sisto en la tele, en los partidos que hemos compartido él como narrador y yo como comentarista, sí, siempre me han nombrado al Real Murcia.
Alguna cuñita siempre y Maldini
siempre
también lo sabe.
Siempre.
Si hay excusa bien y si no, ya me la invento.
Sí.
Siempre busco alguna excusa para nombrar algo de Murcia, del Real Murcia. Bueno, como dice él, si venía a cuento por alguna razón o algo, la camiseta que era roja o yo qué sé, cualquier cosa, pues la sacaba.
Ya le
daba la vuelta para buscar el paso, ¿no? Y que pudiera hacer la cuñita del Real Murcia, Murcia o algo referente a su tierra, sí.
Después de mi familia, Evans, Maldini, no hay nada más importante que el Real Murcia. Mi familia primero, mi madre, mi hermano, la familia en general y luego el Real Murcia. Sí, sí. Y se acabó.
Pues Sebas ha sido un sorpresón, ¿eh? Porque yo lo tengo aquí al lado. Sí. Y le he visto la cara.
No se lo esperaba. Tenemos aquí un guión, yo como lo lea, la liamos. Pero
yo estaba poniendo la mano también para que no lo leyera.
para taparlo, ¿no?
Intentando taparlo ahí. Ha sido sorpresa, ¿eh? Porque total, le hemos visto la cara.
Vamos. Además, se está grabando esto. Luego
se está grabando en el canal de YouTube. Vamos a sacar un vídeo, o sea que se va a ver. Se va a ver, seguro que se va a ver.
Eso quiero verlo yo, porque él me dio una sorpresa a mí cuando yo, bueno, el programa que, como decía él, que yo dirijo de radio aquí en Murcia, en Interdeportivo, el día de mi cumpleaños, un compañero mío lo llamó y intervino, entró cuando yo estaba dándole paso a otra persona, a un colaborador que tenía que entrar para comentar un partido y apareció él de pronto su voz y me llevé yo la sorpresa, pues ahora se la devuelvo.
Sí, sí,
bien de vuelta, sí.
Buen revés, a dos manos.
Os agradezco la oportunidad de resarcirme de la sorpresa.
Muchísimas gracias, Sebas. Un abrazo muy grande, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Muchos besos, hermano.
Te quiero.
Y yo a ti.
Un beso.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.
Momentazo de radio, Julio.
Hombre, por favor, además Sebas, su hermano, yo ya te digo, le conozco personalmente, es otro fenómeno, también colega periodista. Bueno, yo consigo, tengo mil anécdotas, por ejemplo, que sepan los oyentes de la COPE que yo he pasado un calor tremendo de los locutorios, porque esto es un maniático, reconócelo, tienes sus manías, y yo le he colegado.
Muchas, millones.
Yo he hecho partidos contigo, tú con la capucha puesta, del locutorio, un montón de partidos.
Yo,
¿eh?
Cuando entré en Canal Plus, yo no me había puesto una sudadera en mi vida, y me empecé a comprar sudaderas con capucha, porque allí hace mucho frío, en algunos locutorios hace mucho frío, entonces yo he narrado más de una vez con la capucha puesta.
Sí.
Bueno, pues cuando ya no hace tanto frío, porque ya empieza el verano, hace un calor allí, y él, yo le digo, para ponerle acondicional, me dice que no, que pasó un calor allí, pero bueno.
Bueno, fíjate que me preguntabas antes, Evans, me ha cogido al plan de prejubilaciones que ofreció Telefónica, Movistar. Que
nos ¿lo tenías ya medio pensado?
Sí, porque es una decisión estratégica lo de te aseguras ya la vida, ¿no? Hasta los 65 y bueno, me acogí al plan de prejubilaciones y bueno, el 31, bueno, mañana, ¿no?
Digo adiós,
hago mis dos últimos partidos, dos seguidos, el último West Brom Arsenal y digo adiós a Canal Plus antes, a Movistar Plus ahora, como decía antes, después de casi 22 años, el 13 de enero los cumplí los 22, y bueno, ya veremos si seguimos narrando en otras latitudes, porque narrar me sigue gustando mucho.
Yo creo que a lo mejor tienes alguna oferta para narrar.
Igual alguna
me,
sí, ¿no?
Puede
haber alguna cosilla.
Me parece.
Narrar me sigue, Maldini lo sabe, me sigue gustando como el primer día.
Dinos la verdad, ¿qué te ha gustado narrar más, baloncesto o fútbol?
En su momento me gustó mucho narrar NBA y ACB, Euroliga. También tuve la suerte de compartir. La verdad es que he tenido mucha suerte por los grandísimos compañeros que he tenido, de tanto comentaristas de fútbol como de baloncesto. Es que nombrarlos sería imposible porque son tantos. Pero sobre todo baloncesto, fueron 10 años casi formando equipo con Epi y con Manuel Elvira, que son íntimos amigos míos. Igual que luego otros 10 años, bueno, 20 años con Maldini, llevamos 20 años narrando. Pero en su momento me gustó mucho narrar baloncesto, pero ya hace años, ya hace bastantes años que yo prefería narrar fútbol. Entonces, en cuanto pude ya variar un poquito, cambiar la carrera, la cambié y me dediqué especialmente al fútbol. Y lo que más me ha gustado y me sigue gustando, me quedan dos partidos, ¿no? Ha sido, en estos últimos años, lo que más me ha ilusionado ha sido narrar Premier, exactamente Premier League. He hecho partidos de Champions, con Maldini muchos, hemos viajado, partidos de todo, pero la Premier, son tantos años siguiéndola, es que son 20 años.
Habéis hecho muchas Champions vosotros dos,
sí, también. Sí, nosotros estuvimos viajando durante por lo menos 6 o 7 años.
Más, en varias etapas, porque luego también.
A un partido por semana.
Y luego cuando perdimos la Champions durante unos años, teníamos Europa League, también viajábamos
también,
con Europa League.
También, la hemos hecho desde Rusia, Bulgaria, Rumanía,
Noruega, Dinamarca, Alemania, varias veces. Sí. Nunca hemos ido a Italia, fíjate, con un partido de fútbol.
Verdad,
nunca hemos coincidido en ir a un partido en Italia.
¿Te acuerdas aquí hicimos un Rosenborg-Valencia?
Sí, sí, sí.
Y hicimos aquel, que fíjate, muchas veces nos acordamos cuando fuimos a Donetsk, que es el estadio que luego está prácticamente destruido todo aquello.
A los pocos días de estar ahí
hicimos
nosotros empezó la guerra
sociedad,
en ese sector de Ucrania.
Sí, sí. Y bueno, anécdotas...
Lo pasamos bien en ese viaje.
Anécdotas
en
miles,
sí.
Miles. Algunas sí.
Contarnos alguna que se pueda
contar. Maldini tiene más memoria con eso.
Déjame, ahora voy a ir pensando alguna, pero seguro que se me ocurrirá. Hay muchas, pero... Mira, me acuerdo una vez que en Ucrania precisamente que fuimos a cambiar dinero con el
sí.
Y te cogiste un enfado con la chica del cambio porque cogió el pasaporte y la verdad es que tuvo bastante
lo de chica
si está enfadado, cuidado, consiste enfadado, ¿eh?
Sí,
era una
sí.
Era una policía ucraniana,
sí,
creo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo dije, sí, tranquilízate que hay que hacer el partido, ¿vale?
Sí, 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 sí.
Porque hizo un gesto feo con el pasaporte, nos lo tiró un poco así como con desprecio,
sí,
y esto
sí.
Se puso con ella como un vamos
y un basilisco,
dije,
¿no?
Relájate que la liamos,
que nos tenemos que narrar,
nos enchironan aquí,
tenemos que trabajar.
Y bueno, esas hay muchísimas. No,
hemos sido muy charlatanes los comentaristas que nos hemos dejado los narradores.
No, yo estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto con todos vosotros, ¿eh? Contigo varios años hicimos, ¿eh?
Sí, hicimos 2-3 años, sí, yo creo. 3 años,
mínimo.
Me parece.
Fue una época, ¿te acordás, Maldini, que perdimos los derechos de la Premier y de casi todo? Fue la época que teníamos...
Hicimos Liga Rumana.
Sí, teníamos Liga Rumana, Liga Turca,
Liga Rusa.
Teníamos la mitad de Italia, que fue lo único que conservamos. Sí. Perdimos Inglaterra y Alemania, perdimos. Pero Canal Plus llegó a un acuerdo con... 3 clubes era, me parece.
El Arsenal.
El canal del equipo,
exacto,
con lo cual ahí estaban los partidos.
Pero lo teníamos que hacer en diferido, 2 o 3 días después de que se hubiese jugado y se emitía pues 4 o 5 días después. Narrábamos lunes, martes.
Sí.
¿Verdad?
Lunes,
martes.
Yo hacía los
lunes
y Felipe Martín hacía los martes, claro. si no recuerdo mal.
Y narrábamos esos partidos, Evans y yo, y yo siempre la llamaba Evans.
Evans.
Además, estaba
yo nunca la llamaba así,
sí, porque estaba empezando.
Central,
Claro, porque estaba empezando a surgir esa figura de Jonathan Evans, ¿no? Ahora en el West Brom.
Johnny Evans, sí.
¿Te acuerdas de
sí,
esa?
Señor.
Una anécdota contigo sí que nos costó. Bueno, nos reímos mucho, porque ¿te acuerdas de aquel plano? Tú sabes que yo no soy muy
sí.
pro Wenger. Tú lo
sí.
sabes, ¿no?
Bueno, no, eres bastante...
La banda roja,
le llamaste,
¿verdad?
El tragaparaguas.
Sí, le llamé. Pero ¿sabes por qué también? Porque lo vi en persona muchas veces en la Eurocopa de Austria-Suiza, que me tocó cubrir para Canal Plus allí en directo, en Austria y en Suiza. Me tocó cubrir muchos partidos que también cubría Arsène Wenger. Hacíamos prácticamente los mismos partidos. ¿Mm? Él como comentarista de una televisión francesa, a la que tenía los derechos. Entonces coincidíamos en hoteles, en el estadio, en muchos aviones... Y siempre le vi un gesto, yo nunca intenté dirigirme a él para nada, no tengo nada que hablar con Arsène Wenger, supongo que él conmigo tampoco, porque tampoco se dirigió a mí. Pero le veía con la gente que acudía a pedirle autógrafos, a intentar hablar con él, con las azafatas del estadio, le veía siempre un gesto muy adusto,
muy seco,
muy seco, como antipático,
sí.
Como casi,
sí,
casi
mal educado. Que lo contaste
casi mal educado. Entonces,
varias veces.
Entonces siempre iba así. Por eso le llamaba paraguas.
Todo lo contrario que Fábregas, ¿te acuerdas?
Sí, se portó fantásticamente.
Fábregas, hicimos un partido Arsenal-Sevilla, me acuerdo perfectamente, ganó el Arsenal. Era un primer partido de fase
mira,
de grupos.
Mira, el día que el Chelsea destituye a José Mourinho por primera vez. Me acuerdo perfectamente, porque...
Mira, de eso no me acuerdo yo.
Eso fue un miércoles, el partido que hicimos tú y yo fue un miércoles. El Chelsea había jugado el día antes,
después
el martes...
Después de un Chelsea-Rosenborg, ¿puede
sí,
ser?
Con un equipo...
Chelsea-Rosenborg en casa. Que perdieron o empataron, creo recordar, ¿eh?
Pues después de ese partido... Cuando llegamos al hotel, yo siempre tenía la costumbre, la tengo, de mirar el teletexto Porque yo, sabes que yo sí, no tengo internet en mi móvil.
Es un sí, móvil. Estás como Lama,
el
eso,
sistema móvil Lama, sí, lo
sí,
iba a decir.
Sí, sí. Entonces, y en ese teletexto, después de hacer ese partido, Arsenal-Sevilla, 3-0 ganó el Arsenal, que fue el último de Juan de Ramos, porque pocos días después fichó por el Tottenham. Sí, y no, llegó no, Manolo Jiménez, muy amigo nuestro, ¿te acuerdas? Que sí, nos decía que le dábamos suerte en la Champions, sí, esa misma temporada.
¿Qué suerte me dais? Sí, 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 sí.
Pues esa misma noche cuando destituyen a José Mourinho. Habíamos hecho el Arsenal... Sevilla y Fábrega se portó con nosotros de lujo.
Quedamos, le llamábamos para que estuviera con nosotros, un encanto. Yo le conocía del Mundial de Alemania y era la verdad.
Yo le entrevisté en el flash interview este de Champions después del partido y fue genial.
En el plano que estaba recordando antes, que me lo has recordado tú, la banda roja del anfiteatro, sí, del Emirates,
sí, sí,
que están los títulos puestos uno, sí, detrás de otro con la fecha y el título que es y la fecha.
Entonces nos van enfocando Arsenal, campeón de tal 1997, campeón de cual 2001, sí, 2000, llega a 2004, campeón de liga 2004, creo, sí, que es la última. Y a partir de ahí, porque la realización de ese partido, no sé si era del Chelsea o del Manchester United, del que realizaba. Era el,
sí,
club,
no era el,
que nos servía las imágenes, era, no era el Arsenal, era el rival, que era uno de los rivales grandes, o Man U, o no sé si era Liverpool, uno de estos. Y el realizador se para un momentito en la bandera de 2004, última liga que ganó, esto fue en 2000 algo, ¿no? 2012, 2008, no más.
No, antes de 2010, ¿eh? Antes de 2010,
sí,
seguro.
Antes de que empezaran a ganar las copas esas, sí, que ganó dos, sí, copas, sí, seguidas. Sí. Bueno, y entonces empieza a mostrarnos el realizador, ese vacío absoluto, ese vacío de títulos, vacío absoluto.
La banda
título,
roja.
Y se queda, pero durante el partido, se estaba jugando el partido, y estuvo fácil,
leche,
minuto,
¿no?,
y medio,
sí,
minuto y medio, con ese vacío que no había títulos por ningún, oye, lado de la banda
roja. Mira, me acabo de acordar de una muy rápida, ¿te acuerdas aquel Fenerbahce-Chelsea que hicimos en Estambul?
Sí, sí. Sí, sí,
partido,
sí,
de cuartos de final que por cierto me tiré yo tres días después con los oídos porque yo en mi vida he vivido un ambiente así. Yo no sé qué era.
Fíjate lo que le ha pasado a Timo Werner esta
una
temporada,
locura,
¿no?
O sea, me tiré tres días pim,
con el ruido.
Que he tenido que dejar de jugar por eso.
Sí,
yo
sí,
ese día
contra el Besiktas ahí.
Yo he comido atascos en mi vida importantes. Ese día fue, ¿te acuerdas que tuvimos que ir con las maletas al estadio? O sea, no dio tiempo ni a pasar por el hotel. Nos vino a buscar un coche de la UEFA.
Sí.
Fuimos al estadio. Directamente llegamos más o menos justo para el
justo,
partido,
sí,
del atasco salvaje. Yo no recuerdo nada.
Estuvimos
igual.
Evans, Las Canté y Maldini 17 horas en Estambul. 17 horas. 11
dentro de un coche.
De un coche, porque claro, acabó el partido.
Y en las restantes 6 hicimos el partido, la previa, el postpartido, comimos lo que pudimos, dormimos. Sí, sí. 17
es que
horas, 11 en un taxi.
Acabó el partido.
En el coche de la UEFA.
No, el atasco de por el partido era ya. O sea, yo decía, no puede ser, esto no puede ser. O sea, era imposible salir de ahí. Y llegamos al hotel, yo creo que estuvimos 3 horas para dormir y otra vez para Madrid. Para que luego la gente diga, pues qué pasa.
Qué bonito viajar,
qué
bonito viajar.
Qué bonito.
Bueno, estamos terminando de compartir estos minutos de fútbol internacional, la hora Maldini aquí en COPE. Y tenemos una tradición de todos,
sí,
los años, Julio, que tú eliges tu 11
del
año en la Premier,
en Italia
y en la Bundesliga.
Del año, es decir, preciso, no de lo que llevamos de temporada, sino del año, de enero a diciembre.
¿Qué es esto? Miguel nos va a ayudar porque se ha visto tanto.
Hombre, claro, por ejemplo, vi con el de la Premier, a ver qué le parece a Sisto.
Venga,
ya sé que dejé hasta que se sale ahora, pero yo creo que si analizamos el año, para mí Courtois, porque ha sido campeón de liga. Y
discrepo.
Ya lo sé, si te conozco.
De Gea.
Si ya te conozco.
Pero
¿no?
Con claridad, para mí De Gea.
Bueno,
yo elijo De Gea también.
La defensa, Valencia, Azpilicueta, Otamendi, Marcos Alonso.
Bueno, eliges defensa de cuatro, has dicho.
Defensa de cuatro,
Valencia,
Azpilicueta, Otamendi, Marcos Alonso. Yo creo que los cuatro están en un gran nivel ahora. Valencia creo que ha hecho una buena temporada también. O sea, ha hecho un buen año Valencia, ¿eh? Azpilicueta creo que es indiscutible.
Sí, indiscutible.
Para mí Otamendi es el central de la Premier ahora mismo, para mí. Y Marcos Alonso creo que ha estado muy bien, ¿eh? Como lateral. Es que no se me ocurre otro, francamente.
¿En el medio quién has puesto?
En el medio he puesto Fernandinho. He tenido dudas entre Kanté y Fernandinho, pero me he puesto a Fernandinho por lo que significa. Silva, De Bruyne, Hazard. Y luego arriba pongo a Salah. Y digo Salah porque insisto, siempre
porque
dice que
lo
Salah.
Dice, lo dice él,
me sí. Lo dijo un egipcio. Que pronunciaba así, Salah.
Yo digo en antena Salah por ti.
Pues sí, claro.
Porque me lo dijo Maldini. Oye, lo correcto es Salah. Que
sí,
dice
sí.
Sixto que es Salah.
Yo iba a comprar la prensa a un kiosco y el dueño era un egipcio hace años. Y cuando empezó a emerger la figura de Salah en el Chelsea, le pregunté y me dijo, ¿se pronuncia Mohamed Salah? Así
bueno,
un
bueno,
poco
pues,
con mala
sí. Salah y Harry Kane, me faltaba el último. O sea, la delantera sería Salah, Harry Kane.
Ese es el 11 de la Premier.
Y ya sé que Kane ahora ha bajado el nivel, pero yo creo que de enero hasta diciembre creo que ha sido el gran delantero
Kane
de la
Kane seguro,
Premier.
Vamos, pero Kane seguro.
Y Salah, tal y como está ahora, uf.
Pasamos al 11 de...
Yo a Dele Alli, aunque no está muy bien ahora en este tramo, pero Dele Alli intentaría meterle ahí un...
Por Hazard, pero es que ojo Hazard,
no, por Hazard no.
Por De Bruyne.
Por Hazard no.
Eso mejor de
no sé, es difícil.
Es difícil, por Silva.
¿Arriba quién has metido? ¿Kane y quién?
Kane y Salah.
Kane y Salah.
Ese es un homenaje así, esto, lo de Salah. ¿Eh?
Bueno, pues ya está, lo dejamos así.
Bueno, vamos con Italia.
Italia, venga.
Italia sería Buffon, Hisaich, Bonucci, Skriniar, que está que se sale. Yo sé que ahora esto sigue menos azul italiano, sí, que antes, sí, pero en cualquier caso...
Sí, sí, me toca. Sí, sí.
Hisaich, Bonucci, Skriniar, Alexandro. Pjanic, que está a un nivel estratosférico. Por cierto.
Estamos de acuerdo.
Nainggolan, Mertens, Dybala, Higuaín e Icardi.
No está, no, mal, no está mal el equipo, ¿eh?
No está mal. No has encontrado hueco ahí para Insigne, ¿no? No has podido ahí...
No, pero fíjate, uf,
está complicado,
es que
¿eh?
Está ya difícil, ¿eh? Está, podría haber jugado solo con un delantero, haber puesto,
que
solo
has puesto dos puntas.
Higuaín y Cardi, y luego... Es que, claro, Higuaín, lo que ha hecho Higuaín, o sea, me parece en un nivel altísimo.
Extraordinario.
La sí, no has que querido sea dejar fuera un 9.
No quiero dejar fuera un 9. Y luego, bueno, hay dos 9, pues está Icardi y Higuaín también. Y luego, el de Alemania...
Vamos allá.
¿Cuántos partidos hemos hecho de Bundesliga? Bueno, menos. Tú y yo hemos hecho más Premier.
Yo muchos. No, pero yo de Alemania
conmigo,
sí que he hecho muchos.
Lleváis hechos
digo conmigo,
años,
conmigo
¿eh?
Pocos.
Yo casi todos los viernes y algún, casi todos los sábados
con
también.
Con Uzquiano has hecho muchos.
Sí.
Con
Miguel Gutiérrez. Con Bellingcroft.
Con Felipe. Ah, es verdad. Miguel Gutiérrez, sí, sí.
Miguel, sí
el
sí
personaje Miguel Gutiérrez.
Sí, ah,
hombre,
sí,
por
sí
favor.
Y lo que sabe del Dorm, de su Dortmund.
De su Dortmund.
Te cuenta todo.
De su Dortmund, sí.
Bueno,
a ver Alemania.
Vamos a ver Alemania, que lo tenía por aquí apuntado. Aquí está. Va a ser Farman, el portero del Schalke.
Gran portero,
gran
Ralf
portero,
Farman,
porque hay que tener
gran
que Neuer ha tenido una lesión larga y no, si hablamos del 2017, Neuer es que no está jugando esta temporada. Kimmich,
no,
lateral derecho. Hummels, clarísimo. Sule, ojo a Sule, que estuvo muy bien con el Hoffenheim y ahora está titular en el Bayern.
Y hay mucha esperanza en Alemania, puestas depositadas, muchas esperanzas en Niklas Sule.
Un torneo olímpico, a mí me encantó
ahora,
el torneo
está
olímpico.
Muy bien, está muy bien ahora.
Está muy bien
y luego,
con el Bayern.
Titular
sí
en el Bayern.
Titular, sí.
Lateral izquierdo he tenido dudas, porque creo que Kolasinac debe ser, pero claro, Kolasinac ya está en el Arsenal, entonces solo son 6 meses. Me voy a quedar, lo hemos hablado Fernandillo, con Plattenhardt, de lateral izquierdo.
Sí, señor. El de Lerta.
El de Lerta, pero sí, la además, verdad es que no hay un lateral así.
Bueno,
porque
balón
no
parado,
está...
además, saca córner, sí, falta también con la zurda ya.
Juega con la selección en algún partido también.
Bueno, medio campo con jugadores que hay mentos.
Si estuviera bien Smeltzer, pero claro, está lesionado la mayor parte del año. Claro, pero nada. Smeltzer es de largo, aunque ya es veterano, pero
sí,
de
también,
largo
sí
mejor.
Bueno, Naby Keita, Thiago Alcántara, Forsberg, que es un jugador que creo que
el
está
soco
a un nivel altísimo.
Sí.
Y una debilidad mía que es Pulisic. Yo creo que Pulisic,
bueno, y mía también.
Incluso en este tramo de temporada que está horrible el Dortmund, aunque ahora parece que mejora con Stöger, Pulisic ha hecho partidos... ¿Te acuerdas el Bayern que hicimos, Bayern-Dortmund?
Sí, sí, sí.
El Dortmund,
sí,
que ganó el Dortmund,
sí,
y ganó el Bayern 1-3,
sí, que fue, sí,
que fue un gol Bartra al final.
El único que se salvó del Dortmund y que sí, pues grandísimo
es que
joder.
Es que ese muchacho, que es un niño...
Es un crío.
Se ha echado a las espaldas y es el líder de la selección de Estados
bueno,
Unidos.
Bueno, y está jugando en las dos bandas...
Que no va a ir al Mundial, pero...
Y el último partido de Copa que perdieron contra el Bayern en Múnich, jugó de falso 9. Porque empezó jugando de falso 9, no estuvo Aubameyang, y detrás jugó, lejos de la banda, jugó Jarmolenko.
La pasada temporada tuvo fases de partidos que operaba por ahí, detrás,
sí, 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 sí,
detrás del 9,
muy completo,
detrás del 9 por dentro. Sí.
Bueno, y los dos delanteros yo creo que no vais a discutírmelos, Aubameyang y Lewandowski.
Es indiscutible.
Yo le llamo Aucrac Meyang.
Y Lewandowski.
Le llamo yo en las retransmisiones. Pierre-Emerick Aucrac Meyang.
En la actual Bundesliga se ha metido ahí como tercer goleador Finnbogason aquí, que estuvo en la
sí
Real.
Finnbogason.
Está de tercer máximo goleador.
Viene bueno a hacer un hat-trick en la pasada
mérito
jornada. No, hace
mérito
un par de jornadas, o así sea, ha metido sí, sí, tres goles.
De hecho es que Finnbogason, o sea, la etapa antes y después de la Real Sociedad, es un delantero
sí, sí,
en Holanda,
sí, sí,
se inflaba a meter goles y ahora en Alemania está muy bien. O sea,
fíjate que se nos queda fuera un gran delantero con muchos años por delante, 21 años, que es Timo Werner, que no ha podido meterlo ahí en el 11.
Timo Werner,
que va para crack.
Bueno,
ya
Timo
es
Werner
crack, si
hizo
le deja...
una la Confederaciones fue, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es una Confederaciones. Y ha hecho una fase de clasificación también muy buena. Con...
Muy buena, a pesar de esos problemas que ha tenido...
Con Alemania,
con el
hasta,
ruido,
que ha tenido
sí
el, hasta que ha tenido el problema, que
sí,
ha dejado
vértigo,
de jugar.
Del posible vértigo, del... De no superar los ruidos.
A ver en la lista del Mundial, porque en condiciones normales es el titular.
Para eso va, ¿eh?
Sí, sí.
Muy bien, pues estamos terminando la hora Maldini aquí en COPE. Vamos
hoy
a pedir
también
la música
hora
de
Sixto Miguel Serrano.
La hora de Maldini y de Sixto
y de
Miguel Serrano.
Evangelio, por supuesto.
Y nada, nos queda nada. O sea, que nos queda el tiempo justo para despedirnos. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Look. Bueno, Sisto Miguel, pues ha sido un placer y un
para
honor.
Para mí, muchísimas gracias a los dos, Maldini
y
Evans, Evans Maldini.
Contigo de fútbol y de la vida.
Muchísimas
gracias por este rato tan bueno que me habéis hecho pasar.
Si al final se va a vivir a Murcia, como puede ser que dice su hermano Sebas, perderemos un poco el contacto, es lógico, pero
bueno,
la amistad jamás.
Tú pasas vacaciones allí porque tú eres medio murciano.
Pero vamos, nos veremos menos, pero la amistad no tiene nada que ver con la distancia.
No, está claro.
La amistad, es inquebrantable.
Te vamos a escuchar narrar otra vez.
No lo sé, Evan, si...
A partir del paso mañana.
Tío. A mí me... Yo, como te decía antes, sigo manteniendo la ilusión del primer día por narrar. De lo que es el periodismo, hace ya años que lo que más me gusta con diferencia, lo que me sigue ilusionando muchísimo es narrar. Ponerme unos cascos y empezar a narrar un partido. Si es de fútbol, mejor, que es lo que más me gusta en esta etapa de mi vida. Si surge algo que me interese y que me ilusione, seguro que sí, porque me veo con la ilusión intacta para seguir narrando, pues ya veremos qué competición, ya veremos, sí. Lo sé, no te sé decir ahora mismo, pero yo estoy por... La ilusión la mantengo como el primer día.
Disfrutaremos porque yo he aprendido y he disfrutado mucho a tu lado, te lo tengo
que
decir.
Igualmente. Lo pasamos muy bien y con Maldini lo mismo. Yo lo decía antes, yo quiero dar las gracias a todos los compañeros que han pasado por... Pues siempre me siento a la derecha.
Otra
vez manera, siempre...
Es verdad.
El locutorio siempre a la derecha y el comentarista siempre a la izquierda. Pues todos los que han pasado por ese sillón izquierdo, que han sido muchísimos a lo largo de tantos años, en radio primero y luego en Canal Plus, Movistar Plus ahora, la verdad es que he tenido un gran trato con todos vosotros y me habéis hecho disfrutar mucho y habéis sido grandes compañeros.
Lo digo con el
corazón,
este
que está aquí detrás del escudo del Real Murcia que llevo.
Sí, señor. Señores, que pasen ustedes una buena salida y entrada de año. Feliz año a los dos, ¿eh? Muchas gracias.
Igualmente a vosotros. Muchas gracias por
venir, insisto.
A vosotros siempre.
Maestro,
pues nada,
hasta el año que viene.
Que disfrutaremos en 2018, año de Mundial, año de, como decía al principio, de,
sí, señor,
de Copa de Asia Sub-23, más un montón de cosas. Así que el fútbol no va a parar, o sea que nosotros vamos a disfrutar. El fútbol nos apasiona.
Sí, señor.
Este trabajo nos
nuestra
apasiona
pasión,
como consecuencia de
es nuestra pasión y es una fortuna estar
y
aquí.
Y es un privilegio poder trabajar en lo que te gusta.
Sí, señor.
Creo que es un privilegio
un
que muchas
privilegio.
Veces no nos damos cuenta porque lo tenemos. Espero que nunca lo perdamos, pero es un privilegio absoluto, si esto lo sabes.
Sí, tanto que sí.
Maestros, es un honor. Es
un abrazo a todos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Feliz año a todos. Esto fue La Hora Maldini, especial de Navidad, el año que viene más. Un abrazo muy fuerte, adiós. Something's awful wrong. 'Cause I bought the dream and I had to play alone.
Julio Maldonado, Maldini.
La Hora de Maldini.
COPE. Estar informado.